estoy contento de que Dios puso todos los dones en los lugares correctos. Así que la iglesia se quede en orden, porque para eso son los dones. Mantener la iglesia en orden y mantenerla siguiendo adelante. Amén. Así que esta noche es mi turno. No hay sorpresa, ustedes me conocen bien. Y tienen que ajustarse a mi fe. Como dijo mi hermano esta mañana, son el mismo viejo, alto, oscuro. No están perdiéndose mucho. Pero uno de estos días va a haber un cambio de cuerpo. Amén. Y eso es lo que estamos anticipando. Así que esta noche es la joven de los jóvenes y estoy contento que podemos enseñarle a los más jóvenes, porque la Biblia dice que los ancianos enseñan a los jóvenes. Y es un privilegio para mí y un placer proveerles con algunas piedras de fundamento espiritual. No solo eso, para proveer guianza a ustedes navegando esta vida. Esta vida es muy compleja y van a necesitar algunas herramientas. Y van a necesitar más que herramientas, van a necesitar, como dijo el hermano, el Espíritu Santo, porque tener las herramientas y no el Espíritu Santo, eso los va a llevar hasta cierto punto. Tener la palabra sin el Espíritu, eso los mata. Así que necesitan tener el Espíritu y los frutos del Espíritu, y para eso estamos aquí, para proveer guianza para que naveguen la vida y para que tengan un entendimiento más profundo de la fe. Así que cuando alguien les pregunta por qué creen esto, tienen una respuesta. No tienen que decirle, ¿por qué vienes a la iglesia? Puedes hablar a mi pastor. No. Así que van a tener el entendimiento de lo que ustedes creen. Y estoy, como dije, es un privilegio, es un placer, es un honor poder servirles y ayudarles con algunas de estas cosas. Son muy cerca de mí, son algunas experiencias por las que he pasado, de que ustedes no han pasado, pero si me escuchan a mí, no tienen que pasar por lo que yo pasé. Solo tienen que escuchar. Pongan atención. No tienen que hacer lo que yo hice. ¿Saben? De hecho, yo ni siquiera tengo que hacer lo que hice. Pero eso es lo que Satanás, es lo que, por eso es la razón que estoy aquí. Él tomó toda mi vida y la hizo trabajar para su propósito. Yo no sabía eso hasta que vine este mensaje. Estoy contento por este mensaje que trae vida, trae luz de las tinieblas, nos saca afuera. Así que leamos una escritura aquí para seguir adelante. Quería leer Mateo capítulo 13. Voy a leer 44, es el último versículo. Por ahí referirme a ese capítulo mientras predico, así que no voy a leer todo el capítulo, pero esa es su tarea esta noche. Cuando vayan a la casa, lean todo el capítulo, voy a mencionar algunas cosas. Así que Mateo 13:44 dice: el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Amén. Oremos, Padre. Es un honor y privilegio estar aquí esta noche, Padre. No hay otro lugar donde preferiría estar, sino haciendo lo que tu voluntad, tu deseo para mí en mi vida. Padre, estoy confiando en ti, tengo confianza y yo dependo de ti, Padre. Que todo lo que tenga que ser dicho o hecho, tú controlas mi boca, lo que pones en ella, lo que sale de ella, mis gestos, todo, Padre. Quiero que tú controles este vaso para gloria y honra tuya esta noche. Y Padre, la unción, dale la unción a la congregación, la misma unción que está acá arriba, Padre, para que ellos también puedan recibir de ti la porción que tienes para ellos esta noche, principalmente los jóvenes. No solo oidores de la palabra, sino que esa palabra caiga en corazones que están preparados y listos para recibirla esta noche, y produce 60, 80 y 100% esta noche. Te agradecemos por lo que oímos esta noche, esta mañana, Padre, pero esta noche es el tiempo del atardecer y esta noche, Padre, estamos esperando nuestra porción, Padre. Mañana fue buen comer, pero por lo menos danos un buen postre esta noche, Padre. Te amamos, Padre, te amamos, te agradecemos y te apreciamos y encomendamos este servicio en tus manos y nos encomendamos a ti. Haz lo que quieras, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Así que atesórenlo. Significa atesórenlo, pero en una diferente forma del uso de la palabra. Pueden usar la palabra atesorar como un pronombre o como un verbo. Un pronombre significa un envase que tomen y ponen cosas buenas. Tienen oro, tal vez monedas o tarjetas de béisbol, lo que ustedes atesoren. Y eso es todo. Pero cuando usen atesorar como verbo, entonces se vuelve algo que ustedes valoran, algo que no tiene precio para ustedes. Como por ejemplo, a alguien le gusta atesorar sus memorias. Una gente que se va en un viaje de memoria, no se vayan en un viaje de memoria ahorita. No me dejen. No se vayan a Walmart. Olvídense de todo ahorita. Y concentrémonos y enfoquémonos en el que atesoramos y el que valoramos y que es sin valor para nosotros. Todo lo que viene de Él es bueno. Todo lo que viene de Él es vida. La palabra es vida. Así que atesoramos. Atesoramos venir a la iglesia. Atesoramos unos a otros. Atesoramos la predicación. Atesoramos el ministerio. Atesoramos todo lo que se ha hecho aquí. Lo atesoro. No tiene precio. Este es el lugar donde preferiría yo estar. Como dije, este es el lugar más feliz en Tucson, como dije. Yo no puedo estar más feliz, ni siquiera en New York. Este es el momento más feliz, es cuando vengo a la iglesia. No solo eso, sino que es el mejor lugar en la ciudad. Así que, atesoramos que yo aprecio, es algo que es querido en mi corazón. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo por mí. Amén. Así que la parábola que les acabo de leer, aunque solo fue un versículo, pero enfatiza que es el reino del cielo. El valor inmenso que vale, el valor que vale ceder todo por ello. Este hombre dio todo por ello y yo creo que ustedes y yo deberíamos de aprender a darlo todo por el reino de Dios. Ustedes saben a dónde voy. Él dio todo lo que tenía. Así que deberíamos de darle todo lo que tenemos para perseguir algo que es tan querido en nuestros corazones, porque si es así de querido en nuestro corazón, haremos todo con suficiente poder para hacer solo todo lo que Él quiere que hagamos. Venir a la iglesia es así. Así que cuando tenemos algo en alto aprecio, es lo que decimos, es un tesoro que atesoramos. Lo estimamos, es un honor. Y tenemos reverencia por ello. Tomamos buen cuidado de ello y no queremos que nadie lo podemos mostrar y no lo toques. Tenemos que limpiarlo de nuevo. Pueden verlo. Y ponemos mucha atención y devoción las cosas que apreciamos. Y el valor que tenía, aunque no es un valor monetario, no hay precio alguno, no tiene precio. Nada puede reemplazarlo. Así que intencionalmente, sinceramente, profundamente, apreciamos estas cosas profundamente, como dije, todo o nada. También implica un sentido de apreciación y cuidado. Atención, ¿saben? Y algunas veces cuando no venimos a la iglesia, ¿saben? Tal vez los extrañemos, pero Dios no los va a extrañar porque ustedes son su expresión. Y nada puede separarlos del amor de Dios. Nada puede quitarlos. Amén. Porque ese es el tesoro de Dios. Y por eso vemos en esta parábola El tesoro es incorruptible. Era una simiente incorruptible que estaba puesta en el campo, y el campo es el mundo. Y en 2 Corintios dice, 4:7 dice, pero tenemos, lo que tenemos es un tesoro en la tierra, en vasos de tierra, en estos cuerpos humanos. Dios ha puesto un tesoro. Saben a dónde voy. Tienen que apreciar ese tesoro porque es el tesoro de Dios. Ustedes son su tesoro, aunque estos cuerpos son frágiles. Pero Él puso algo ahí que no tiene precio, algo que no tiene ningún valor, que aún su sangre, ¿saben? ¿Qué más que su sangre? Que Él pagó el precio. El que dio el precio por nosotros. Ese tesoro vale más que la sangre, dice el hermano Branham. Si tuviera una gota de sangre, y yo la apreciaría, y yo simplemente la tomaría y la guardaría cerca de mi corazón, pero dijo, hay algo de más valor que esa sangre, y esos son ustedes y yo. Porque Dios ha pagado el precio de algo que valía más que esa sangre. Cuando ustedes van a comprar un carro y dan su dinero, ese carro no vale más que su dinero. El carro vale más que el dinero porque ustedes fueron a comprar el carro. Y es lo mismo con nosotros. Para Dios no tenemos precio. Amén. Y luego dice, pero nosotros tenemos este tesoro, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, dice él. No tienen nada que ver con ello. Hermano Branham dice, yo no tengo nada que ver con ello. Él estaba en la avenida, él estaba en esa predestinada, y fue él el que me llamó y el que me glorificó. Yo no tuve nada que ver con esto y estoy contento de que no tenemos nada que ver, porque lo echaremos a perder. Por lo menos yo lo haría, y no sé de ustedes, pero yo sé que él es el que llamó y él es el que nos llena y él es el que nos guarda y podemos confiar en él. Amén. Porque nada nos va a separar de él. Dios no hace una decisión a medias. Él hizo una decisión perfecta. Cuando Él los eligió antes de la fundación del mundo, Él hizo la decisión correcta. Tal vez no me gustan a mí las cosas que hago, pero a Él, Dios, eligió. Y eso es suficiente para mí. De hecho, yo ni siquiera confiaría en mí para nada, porque yo sé quién soy y lo que yo solía hacer, pero estoy contento de que Él vio más allá de eso. Estoy tan contento. Si el hermano Branham dijo que Jesús iba a venir en 1976-77, pero estoy contento que no lo hizo porque yo no estaba listo. Y él no va a irse de aquí sin perderse ninguno. Así que estoy contento de que esperó por mí. Yo tenía casi 40 años de edad, pero amaba yo a Dios, sí, toda mi vida. Iba a la iglesia, sí, iba a la iglesia. Porque amaba a Dios tanto. Y me encanta ir a la iglesia cuando estaba a la edad de ustedes jóvenes. Pero una vez que salí de la secundaria libre, sin mamá ni papá, yo hacía mis propias decisiones, hacía lo que quería, fui a la universidad y de ahí eché a perder mi vida tanto que terminé en una guerra en Vietnam. Pero esa es otra historia. La única razón que estoy parado aquí con ustedes, predicándoles a ustedes por Él. Él me guardó en una guerra en la cual yo mismo me puse. Y Él hizo eso, ¿ven? Pudiera haber muerto más de una vez, pero estoy contento de que Dios tenía otro plan. Alabado sea el Señor. Y ahora que entré en el mensaje, puedo ver hacia atrás y digo, wow, ahora entiendo por qué Él me guardó mi vida. Aunque hice las malas decisiones. Así que estoy muy agradecido con Dios. Él me pudiera haber dejado morir, pero estoy agradecido que no. y cuán agradecidos están ustedes esta noche. Están dispuestos a sacrificarlo todo porque se va a requerir todo. Dios no puede tomar mitad y mitad. Eso, todo o nada. Dios no va a compartir su gloria, Dios no va a compartir su amor, Dios no va a compartir nada. O es todo o nada. Así que jóvenes, ¿están dispuestos a hacer eso? Quiero decir, es un supremo llamamiento. No es un pequeño trabajo de que pueden dejarlo y tomar otro. Y una vez que comienzan, es por vida. Primero, déjenme ir más adelante de eso. Es vida eterna. ¿Saben lo que eso significa? Que no pueden rendirse. Yo no quiero rendirme. Dice que el poder... que la dice que para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ustedes son la labor de Dios, ustedes son su obra de sus manos, ustedes son un edificio. Pedro dice, todo lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, jóvenes, y dejar que su voluntad sea nuestra voluntad, que dejemos que su deseo sea nuestro deseo. Amén. Y a su debido tiempo seremos exaltados. Eso es lo que dice la Biblia, Efesios 2:10. Para que Dios los está moldeando ahorita. Él fue su creador desde el principio. Todo fue creado por Él y para Él. Todo es de Él. Porque por gracia soy salvo. Perdón. Y Dios nos ha creado en Jesucristo. Somos una nueva creación. Ahora Él creó la carne y también creó al nuevo hombre. Somos nuevas criaturas ahorita y agradezco por eso a Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, no malas obras, sino buenas obras, porque todo lo que hace Dios es bueno. Por eso no tengo ninguna queja de mi jefe. Y yo no me quejo porque no voy a escuchar de todas maneras. Nadie escucha. Como alguna gente se queja, pero yo no tengo ninguna queja. Él ha sido más que bueno para mí, porque lo que yo merecía y lo que estoy recibiendo es mucho más. Así que dice Jesucristo, las cuales Dios preparó de antemano, predestinado, como dijo antes, Él los plantó, planeó de antemano, antes de la fundación. Él los preparó, ustedes preparó todo. ¿Saben esta caminata, jóvenes? Él no está sorprendido. Él preparó su paso por paso y paso de ustedes en este viaje. Él sabe lo que va a suceder, cómo va a suceder. Ya lo tiene todo figurado para ustedes. Y si ustedes le escuchan a Dios y le creen a Dios y quedan con Dios y hacen su voluntad. Les digo porque cuando yo comencé a hacer lo que yo hacía, las cosas no salieron bien. Yo todo lo eché a perder. No fueron buenas decisiones porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Y nada funciona fuera de la voluntad de Dios, pero estoy contento de que Dios ordenó mis pasos. Y dice aquí que Él preparó y nos hizo para que camináramos en ellos, en esta obra. Así que no tienen que figurar nada, jóvenes. Todo lo que tienen que hacer es aceptar y creer lo que Él tiene para ustedes. De hecho, no tienen que figurar lo que va a pasar mañana o lo que van a hacer el día siguiente o qué van a hacer en el futuro. Solo sométanse a Dios. Encomiéndense a Dios. Busquen el reino de Dios primero y cualquier cosa que quieran. Si eso no sucede, la Biblia me está mintiendo y Dios no miente. Busquen el reino de Dios primero. Y todo será añadido a ustedes. ¡Qué ganga, amigos! ¡Qué ganga! Todo lo que tenemos que hacer es someternos, rendirnos a Dios, a su voluntad. Dice él, 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, unidos con Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. ¿Saben? Dios, una viña. ¿Saben? Que la Biblia dice que Dios va y poda los árboles. Quita aquellas cosas que se ponen secas y se ven un poco muertas. Y a Él le gusta podar. La iglesia le gusta podar todas las cosas que no le gusta. y lo que no le gusta de mí y de ustedes, y venimos a la iglesia y ahí viene el acortamiento, que Dios empieza a acortar, pero lo hace con una razón para que puedan crecer. Ven, porque Él es el que los está guardando, es el que está cuidando de ustedes, es el que está haciendo todas estas cosas. De hecho, Él se va a asegurar que Él comenzó la obra y Él y la va a terminar. Pero ustedes solo sigan el Espíritu de Dios, como se nos dijo esta mañana, ¿saben? Porque desde el principio a fin, todo es predestinado para ustedes, completamente. Por eso tenemos tantos problemas. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Como dice Pedro, piedras vivas. Amén. Así que todo lo que somos, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer, ya todo está en sus manos. Amén. Juan 3:9 dice, y voy a hablar un poquito sobre una de las parábolas que no leí, la parábola del sembrador. ¿Recuerdan esa parábola? Si tienen tiempo, repásenla de nuevo. Pero ustedes recuerden que el Hijo de Dios, el hombre, vino sembrando la simiente, y ese es el Hijo de Dios. De todas maneras, Él empezó a sembrar semilla, pero ¿qué sucedió? Alguien más venía detrás sembrando simiente. Así que el serbio dijo, Señor, pusimos esa simiente ahí, ahora tenemos cizaña saliendo. ¿Podemos ir a arrancarlas ahorita? Limpiamos el lugar. No, dice, déjenla que crezcan juntos. Al final nos vamos a asegurar. Yo voy a hacer la separación, porque ustedes pueden sacar las buenas con las malas. Aunque pensamos que somos muy inteligentes y sabemos, no sabemos nada. No sabemos quién es y quién no. Así que ustedes pudieran tratar de sacar uno malo y salgan a alguien más con ellos. Así que déjenlo solo, sigan juntos y continúen. Al final sabremos quién es quién. Solo asegúrense de que ustedes saben que son quién. Que ustedes son uno de los hijos de Dios. Y dejen todo el resto en paz. Dios sabe quién es de Él, a quién Él plantó en el campo, en el mundo. Y esa simiente, la Biblia dice en Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Por supuesto, el hermano Branham nos dijo que el pecado es incredulidad. No deliberadamente o sabiéndolo o voluntariamente hacemos algo errado. Dice, porque la simiente de Dios permanece, dice él, en él, y no puede, ¿qué? Pecar. No practicamos el pecado. Creemos la palabra de Dios. Cuando me levanto en la mañana, yo no me levanto, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a robar un banco? Ese tipo me hizo mal. ¿Voy a tener venganza? No, yo no me levanto para ver qué cosas malas voy a hacer. De hecho, me levanto pensando qué es lo que Dios quiere que yo haga, porque es lo único bueno, es Dios. Nosotros no voluntar o habitualmente nos levantamos toda la mañana para ver cómo puedo hacerle algo a alguien que pueda recordarme para siempre. No hacemos eso. Así que voluntariamente no pecamos, no practicamos el pecado, y por eso no practicamos el pecado, porque la naturaleza de Dios está en nuestros corazones. Y mientras nos rindamos a la naturaleza de Dios, esa es nuestra naturaleza. Yo no le pertenezco al diablo. Y yo no tengo que hacer lo que él quiera que yo haga. Él no es mi padre. Yo conozco a mi padre. Y conozco que mi padre es un buen padre, es un padre fiel. Y todo lo que él quiere son cosas buenas para mí. Pero en la mañana, cuando me despierto, le agradezco por los árboles, cuando están cantando, por los perros, cuando me están mordiendo y quieren subirse encima de mí. ¿Saben? Porque en la mañana tomo mi taza de café y me siento atrás. Y saben, dejo salir a los perros y quieren estar por todas partes. Persiguen todo lo que encuentran afuera, de todas maneras. Y cuando terminan, quieren saltar sobre mí. Requieren mucha atención, de todas maneras. Algunos de los perros requieren eso. Pero eso no es culpa de ellos, es mi culpa. Yo soy el que lo estoy trayendo. Eso es lo que le digo a mi esposa, ¿sabes? Si los hijos hacen lo que hacen es porque todo es, ellos copian, ellos lo vieron en nosotros. Así que algunas veces no necesitamos culpar a los hijos, dice. Es abuso de los padres y de los parientes. Tengan cuidado lo que hacen y dicen, porque ellos escuchan y ponen atención. Ustedes no creen que están poniendo atención, pero se están poniendo atención y se ven. Así que el sembrador fue a sembrar la simiente. ¿Ven? Y otro vino, y sabemos quién era ese, ese era el diablo, ese era Satanás. Sin embargo, lo que sucedió en ese campo, encontramos dos simientes creciendo juntas. Pero eso es lo que sucede. Estoy contento de que tenemos este mensaje. Eso es lo que sucedió en el huerto. Satanás introdujo su simiente en ella, no yendo muy lejos con eso. Y por eso esas dos simientes se mezclaron. Pero esta carne que nació de una manera sexual no era la manera en que Dios quería que fuera, pero venimos con la simiente de Dios. Hay otra simiente allí que nació de la carne, nació de la mujer, porque eso es lo que Satanás plantó e inyectó. Pero Dios sabe, dejen los dos crecer juntos, pero llega un punto donde tenemos que hacer una decisión, porque en un punto servimos a Satanás, no teníamos elecciones, es todo lo que conocíamos, porque esa era la simiente que nosotros estábamos llevando en este campo, en esta tierra. Pero tenemos otra simiente, que cuando esa simiente ve la vida de Cristo viniendo y luego se vivifica, la otra simiente tiene que irse. Ven, ahora tienen una elección. Antes no tenían elección alguna, ahora tienen elección. Jóvenes, cuando ustedes reciben al Señor como Salvador y Él los llena, ahora ustedes tienen una elección de servirlo a Él o de servir a Dios. No pueden amar a uno, a mamón, y al otro porque van a odiar a uno y amarán al otro. Así que tienen que decidir al cual. Y yo ya hice mi decisión y espero que ustedes hagan la decisión esta noche también, porque él no tiene parte en mí, Satanás. Y todo lo que yo quiero hacer, quiero agradar a Dios en mi vida. ¿Cometo errores? ¿Cometo? ¿Algunas veces hago elecciones erradas? Sí, pero me pongo de rodillas y pido a Dios por perdón. Y saben, yo no quería hacer eso. No está en mi corazón hacer esas cosas. ¿Ven? Así que se levantan, lo hacen bien tan pronto que sea posible, porque entre más largo pase el tiempo, más difícil es regresar. Por eso dije, no dejen que el sol se ponga en qué, en su ira. Esposo y esposa, arreglen todo antes de ir a la cama. Y diga, querida, lo siento por lo que hice, no quería hacerlo, fui un poco rudo, estaba estresado, lo siento. Buenas noches. Ustedes jóvenes, lo mismo. Si algo sucede, ok. Mantenerlo todo en G. Audiencia general, jóvenes. Algunas veces uno dice mentiras, mentiras blancas y rojas. Yo no sé cuántas mentiras hay allá afuera. Azules, negras, rojas, yo no sé. Algunas veces no decimos la verdad completamente. Esa es una mentira, por supuesto. Si no dicen la verdad, la conocen la verdad y no la dicen, eso es como mentir, porque lo sabían y lo dijeron. Detuvieron información. Yo estoy tratando de defender. No quería que alguien se metiera en problemas. Yo no quería ponerme en problemas. Entonces guardamos ciertas partes. Háganlo bien. Eso es para ustedes. Eso no es solo para gente que está casada, es para cualquiera. Si alguno de ustedes, alguno de sus hermanos tiene algo contra ustedes, dejen el sacrificio y vayan a hacerlo bien. ¿Cuánto, hermano, cuánto tiempo van a mantener a ese hermano o esa hermana? Tanto tiempo le toque para que pague por lo que me hizo. ¿Qué si sucede si esa persona fallece y muere? ¿Qué van a hacer ahora? Porque los pecados que pueden remitir, los remiten, y cualquier pecado que ustedes saben, eso es lo que la Biblia dice, amén. Así que no dejen que el sol se ponga en nada. Hagan las cosas bien. Jóvenes, hagan las cosas bien. Saben, una vez fui a la escuela dominical, no era de noche, yo fui al estudio bíblico, tenía 14 o 16 años, yo ya manejaba. En Puerto Rico uno puede manejar a los 14, no sé, pero puedes tener una licencia a los 14. De hecho, estaba manejando antes de que obtuviera la licencia, así que no me importaba a mí. Así que fui al estudio bíblico. Me salí del carro. Tenía que oír toda la predicación antes de que mi papá siempre me daba la predicación antes. Así que, ok. Así que me fui. Así que decidí que yo iba a ir. Y ahí estaba mi mente, ir al estudio de la Biblia. No tenía intenciones de hacer nada errada. Yo no tenía intención de hacer nada más, pero cuando llegué ahí, el estudio bíblico terminó y uno de mis amigos me dice, vayamos al cine. ¿Por qué? Dije, son las 9 o las 8. Sí, pero todavía podemos ver el fin de la película y no tenemos que pagar porque después de las 8 el tipo no está ahí, podemos entrar gratis. Y sonaba muy bien. Así que fui con él. No nos metimos en problemas. Entramos y salimos. Así que me estacioné. Fuimos al cine. Disfrutamos el fin de la película. Y yo no me recuerdo qué era. Cuando salí, me meto en el carro. Tenía una boleta de estacionamiento. Me estacionamé en el lugar errado. Me emocioné tanto, no puse atención y pequeñas cosas así, jóvenes. Algunos pequeños detalles, uno no piensa sobre ellos. ¿Ven? Así que dije, oh, ¿qué voy a hacer ahora? Así que llegué a casa y le hablé a mi mamá. Dije, mamá, esto es lo que sucedió. Yo no quería hacer, esto es lo que sucedió, de hecho. ¿Puedes tomar usted la boleta y pagarlo, no dejar que mi papá sepa nada al respecto? Ella dijo, ¿sabes qué? Ella me dijo, muy bien. Y lo hizo, pero luego, unos días más tarde, mi padre me llamó al cuarto y dijo, oh no, el director llamó. Y mi papá, cuando yo iba, él ya venía, él ya conocía todos los trucos, probablemente lo hizo. De todas maneras, me dijo, ¿dónde estuviste el jueves en la noche? Papá, te dije que iba a ir, te pedí prestado el carro para ir al estudio bíblico. Me cuestionó, entonces me así que para que yo me preparara, no. Yo no puedo contar la mentira, sí. A la pregunta, sí. Recibí una carta de la división de vehículos, que el carro ahí estaba estacionado. Pero recibí la factura. Dije, papá, no le podía mentir ya. Él me atrapó. Pero yo estaba tratando de salirme con la mía, es lo que estoy tratando de decirles. No traten de tratar de hacer eso. No se metan en una situación donde tienen que mentir para cubrir la cosa, porque entre más traten de cubrir, van a tener que contar una mentira y otra mentira. Ahora hice a mi mamá mentir. Ahora entiendo mejor cuando el hermano Branham, cuando el hombre llamó de los impuestos y dijo, no estoy aquí, la hizo mentir a ella y se fue allá afuera, pero yo no estoy aquí, ¿ven? Más tarde, ¿saben? No sé cuántos días pasaron, el teléfono sonó de nuevo. Y Billy Paul recogió el teléfono. Y dijo, oh, es el tipo del gobierno de nuevo. Papá, ¿quieres que yo miente y le diga que no estás aquí? Eso es lo que él dijo. Tú no sabes lo que hacemos. Así que tengan cuidado. Tengan cuidado porque ellos están observando, tienen oídos y escuchan en la iglesia también. Ellos están ahí. No piensen que se van a salir con nada, con la suya. No son tan inteligentes. Yo pensé que yo era inteligente, no era inteligente, y esa no fue la primera vez que hice. Hice otras cosas en que fui atrapado. Cada vez que hacía algo, era atrapado. A esa edad, ¿qué pueden planear? Ni siquiera sabes. No tienes suficiente sabiduría para planear una buena, un buen robo. Si van a hacer eso, no lo hagan. ¿Saben? El Hijo de Dios no puede cometer pecado. No podemos pecar porque hemos nacido de Dios. La naturaleza de Dios está en nosotros. Así que ahora no tengo que mentir ya. ¿Ven por qué? Porque se mejora ahora. Yo no sabía mejor antes. Así que el tesoro fue escondido en el campo, dice la Biblia, y el campo es el mundo. La simiente buena de Dios son los hijos de Dios, y la mala simiente, la cizaña, era del maligno. Sabemos eso en la parábola. Y venderlo todo. Sabemos que el hombre vendió todo cuando encontró esa tesoro, esa perla en el campo, y él tomó todo lo que tenía y compró el campo. Se sacrificó solo para comprar ese campo. Y ese son ustedes y ese soy yo. Dios ya pagó el precio por todos nosotros. Ven, ese era su tesoro. Yo estaba ahí. Él estaba ahí en ustedes. Pero Dios vino y dejó el cielo, su trono, todo atrás. Él sacrificó todo para asegurarse de comprarlos a ustedes. ¿Ven? Y Satanás es tan tolo algunas veces porque él ni siquiera sabía. Si él hubiera sabido quién era Jesucristo, él no lo hubiera matado y ustedes y yo hubiéramos estado perdidos para siempre. ¿Ven? Ustedes y yo. Y Satanás no sabe lo que está dentro de ustedes. Dios sabe. Dios sabe. Y Dios está tratando de determinar qué está allí. Yo sé que ustedes van a la iglesia y todos los demás. Él ha tenido 6,000 años para observar a la humanidad. ¿Ven? Y él no sabe lo que está afuera, pero algunas veces él tira algo para ver cómo van a responder. Pero Jesús no le respondió a él. No de la manera que él quería que respondiera. Él dijo, escrito está. Esa es la única respuesta que dio. Está escrito, está escrito, está escrito. Ven, y ustedes tienen el mismo poder. Tienen el Espíritu Santo. Es el poder de la palabra. ¿Saben? Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Él nunca se va a dar. No pudo encontrar lo que estaba ahí, pero él se encontró lo que podía hacer por él, lo que estaba ahí. Así que vendiéndolo todo por el reino del cielo que está en ustedes. Recuerden, la Biblia dice que el reino de los cielos está ¿dónde? Porque el reino de Dios se vació. Lo que estaba en Dios se vació en Jesús, y lo que estaba en Jesús fue vaciado ¿en qué? En la iglesia. Ese es donde está el reino de los cielos. Así que la pregunta a hacer esta noche, ¿cuánto valoran el reino de los cielos en ustedes? ¿Y qué fue hecho por ustedes? El valor, el costo, el precio de eso por el reino del cielo. Yo diré esto. Creo que el sacrificio sería directamente proporcional a cuánto hay que sacrificar. Es como cuánto estamos dispuestos a estar con el Señor. Eso me diría cuánto queremos sacrificar. Eso va en dar diezmo. No voy a pasar el sombrero, pero eso es en todo en sus vidas, no solo venir a la iglesia. Pero cuánto sacrificamos tiene que venir con la iglesia, venir a la iglesia también. ¿Están dispuestos a sacrificar un día de descanso? ¿Están dispuestos a sacrificar la familia el domingo la familia que vino a visitarlo? Voy a ir a la iglesia, pero voy a regresar. Si quieren venir conmigo, bueno, sí. Dicen ustedes, la iglesia puede esperar. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por el reino de Dios? Esa va a ser la pregunta que yo les preguntaría a ustedes, jóvenes. Siempre les dije, si no encuentran, si mamá y papá no los trae a la iglesia, llámenme. Eli Uber, yo los traigo a la iglesia. Ustedes no tienen que quedarse en casa cuando es tiempo de iglesia, solo porque llamen a un amigo, llamen a alguien, solo vengan a la iglesia. Todo lo que hacemos es un sacrificio, de todas maneras, porque si no fuera un sacrificio, entonces, ¿qué le van a ofrecer al Señor? Así que olvídense de estas cosas que los sacrificios. Esto es todo lo que es esta jornada y este viaje. Es sacrificar, sacrificar nuestra voluntad por la voluntad de Él. Sacrificándolo todo. ¿Saben? Si ustedes no se niegan a sí mismos, ¿saben? Si ustedes niegan su propia vida, es un sacrificio que tenemos que hacer. Esta caminata es un sacrificio. ¿Cuánto quieren sacrificar? Depende de cómo percibimos el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto sacrificó Él por nosotros? Así que sabemos que este viaje, esta jornada que tenemos, que Dios nos ha puesto en esta jornada o viaje, hay muchos sacrificios, como dije, tenemos que hacer. Pero alguien dijo esto, y vale la pena repetirlo, dice, hemos llegar tan lejos como vamos a ir, a menos que estemos dispuestos a sacrificar un poco más. Así que si esto es todo lo que queremos, hemos llegado, pero hay más. Esta caminata no ha terminado. Hay más, pero no podemos seguir más adelante a menos que sacrifiquemos más. Así que directamente proporcional a nuestra voluntad de sacrificarlo todo, ¿ven? Es más de Él y menos de nosotros. Dios no puede llenar un vaso que ya está a media vacío, o está vacío para que Él pueda llenarlo o no. Eso requiere un sacrificio. Yo sé que es un sacrificio venir a la iglesia. Ustedes que tienen hijos, yo sé cómo es. Yo tuve los míos. Levantamos en la mañana y nos vestimos, y ese está corriendo medio vestido. Y ese cómo es. Y luego, escuchen, todo es un sacrificio. Por eso, tengan en su mente que este es un sacrificio que ustedes están ofreciendo por lo que ustedes creen que es un tesoro en su corazón. Si ustedes valoran ese tesoro tanto que están dispuestos a sacrificarlo cualquier cosa y todo, ¿ven? Yo sé que nuestro pastor José y el ministro hemos llegado tan lejos y ustedes han venido, estamos orgullosos de ustedes. Sus padres han hecho un buen trabajo, pero recuerden siempre hasta dónde hemos llegado, pero no hemos terminado, este viaje no ha terminado aún. Ustedes no soy lo que queremos ser, dijo la señora de color. Yo soy más viejo que ustedes y yo no estoy todavía ahí, porque si yo estuviera ahí no me verían esta noche. Donde la gente dice, es bueno verte, estoy contento de verte. Dice, la siguiente vez que no me veas se van a empezar a preocupar, pero estoy contento que pueden verme y dicen, contento de verte. Pero pronto nos vamos a salir volando, como estábamos cantando. La señora de color dijo que no soy lo que quiere ser, pero ustedes tampoco son lo que quieren ser. No son lo que solían hacer, pero no son aún lo que van a hacer. Pero todavía hay un viaje para seguir adelante y todavía hay cosas por las cuales pasar y cosas que nos van a suceder. Filipenses 1:6 dice, estando confiados, yo estoy convencido y seguro, estoy vendido. No hay duda en mi mente. Ven, tengo confianza en esto, que Él que comenzó la obra en ustedes la terminará. Él va a continuar hasta el final, hasta que Jesucristo venga, hasta el día de su regreso, hasta el día de Jesucristo. Así que Él nos va a desarrollar, Él nos va a perfeccionar, Él va a hacer las buenas obras, trayéndonos a una total completamiento, una total madurez. Él comenzó la obra, Él juró que la terminaría. Así que, ¿qué tienen que hacer ahí? Sacrificarse y dejar que Él haga ese tipo de trabajo. ¿Qué otra cosa necesitan hacer? Esto es más fácil de lo que ustedes pensaban que era. La parte difícil es sacrificar. Pero Él va a terminar la obra, lo prometió. Y cuando Él promete, Él lo va a traer a completamiento. Él lo va a traer a fruto. Dios no puede mentirnos. Todo lo que tengo que hacer es, dice, haz conmigo. Todo lo que tenemos que hacer es, haz conmigo. Juan 4:34 dice, mi alimento es hacer la voluntad. Creo que es Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, de Dios. Ven, hacer su placer. Del que me envió y que acabe su obra. ¿Es así como se sienten esta noche? Eso es lo que Jesús dijo. ¿Saben? Cuando fueron los discípulos a traer comida, necesitaban comer. Y luego vino y regresaron. Y Él dice, ¿saben? Estas palabras. Porque algunas veces no queremos ni perdernos una comida. Algunas veces es bueno perderse un par de comidas para venir a la iglesia, ¿no creen? Piensan, porque Él nos va a nutrir. Él va a alimentarnos esta noche, esta mañana fuimos alimentados. No solo no sus estómagos, pero el alma fue alimentada y eso es más importante que el estómago. En cualquier vez. Así que solo aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo, ellos van a averiguar qué tan lejos pueden llegar y cuán lejos quiero ir hasta el cambio de cuerpo. ¿Ven? Esa es la zanahoria en el palo. Dios no tiene que hacer eso, pero eso es lo que quiero. Alguien me preguntó el otro día, ¿qué quieres de Navidad? Yo quiero un cambio de cuerpo. Dijo, no puedo darte eso, lo siento. ¿Qué de mi cumpleaños? No, el único que puede hacer eso es Él. Y ese va a ser mi cumpleaños. Ese va a ser mi verdadero regalo de cumpleaños. Cuando ese día venga y yo sea cambiado. Pero se va a requerir un sacrificio, se va a requerir todo lo que tengo completamente. No va a ser solo este tanto y hasta aquí de lejos. No, tenemos que ir hasta el final. Pablo dijo, corran la carrera. ¿Saben? Dijo, no todo el que corre la carrera, todos van a ganar. Solo uno puede ganar, pero Pablo dijo, corran la carrera, que ustedes como que van a ser los ganadores. Como el hermano Jules dijo una vez, si uno va a irse en el rapto y tiene cabello rubio y ojos azules. Él era un hombre de color. Y él dijo eso. Y más vale que ustedes digan lo mismo sobre ustedes. El único que Él vino y pagó por ustedes y ser salvo. Si ustedes no creen que esos son ustedes, pero Él vino a morir por mí. Y solo uno se va a ir, soy yo. Y tienen que sentirse de la misma manera. Yo sé cómo es, porque yo me veo y veo otras personas y digo, este tipo es mejor que yo y este tipo y este es mejor que yo. Este no es quién es mejor que tú o peor que tú. No nos comparamos con nadie. Todos estamos en el mismo barco. Todos estamos siendo perfeccionados. Todos queremos llegar a ese último, a ese fin, donde recibiremos nuestro cambio de cuerpo. Mateo 11, ¿saben? Antes de que vaya allí. Si voy a concentrarme el resto del tiempo en el mensaje de esta noche, va a ser sobre tentaciones, pecado y resistir. Ese es un requisito. No es un requisito grande, pero es una grande cosa para la. Pero jóvenes, podemos comenzar aquí. El mensaje esta noche es, si queremos sacrificarlo todo por ese tesoro, entonces comencemos al aprender sobre la tentación, la naturaleza de la tentación, el papel del pecado y cómo resistir. Ahora, ¿por qué? Vayamos a Mateo. Vayamos a nuestro ejemplo. Este es nuestro patrón, ¿ok? Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese es el precio del reino celestial. Si queremos irnos, tenemos que ser intensos. Tenemos que tener un celo por lo que hacemos. Ven, recuerden la tierra prometida. Bueno, Dios se las dio, pero tuvieron que pelear por ella. Si ustedes quieren algo, van a tener que pelear por ello. No van a ser. Ustedes tienen que pelear, porque Satanás no los va a dejar irse fácil. Solo porque retienen el Espíritu Santo y recibieron el Espíritu Santo, los perdí. No, ahí es donde la batalla empieza. Déjenme mostrarles esto rápidamente. La manera en que voy a acercarme a esto, el resto de esta predicación ahorita, voy a usar una palabra llamada tesoro. Atesórenlo. ¿Recuerdan la última palabra que usé? Mi pacto. La palabra esta noche es atesórenlo. Valórenlo. Atesórenlo. Bájalo un poco más. Yo usé la palabra atesorar y al final puse dos S entre la I y parece resistir el tesoro. Y cada una de esas letras significa algo. Y aquí es donde vamos a terminar aquí. Lo primero es tentación. La T es por tentación. Ahora, escuchen lo que Jesús dijo aquí, Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que, ¿cuál es la primera cosa? Aún antes de que él comenzara su ministerio, antes de que él hiciera alguna cosa, ¿qué es lo primero que tuvo que hacer? Como nuestro hermano predicó esta mañana, tenía que recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo recibió Jesucristo el Espíritu Santo? Era perfecto, no tenía pecado. Él era nuestro patrón, era nuestro modelo. Lo que estamos diciendo es que si no tienen el Espíritu Santo, el sacrificio no vale nada, no pueden sacrificar nada. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder que le va a hacer vivir ese tipo de vida. Sin él no pueden vivir esa vida. Así que si no tenemos el Espíritu Santo, Satanás no está preocupado en nosotros, porque solo es otra naturaleza que está allí. Tiene que haber otra naturaleza para salir y otra naturaleza para entrar. Pero lo primero que Jesús hizo antes de comenzar su ministerio, antes de que dijera una sola palabra, él tuvo que recibir el Espíritu Santo, porque saben, sin el Espíritu Santo, él sabía que su ministerio no prosperaría. Todo ministerio sin el Espíritu Santo. Ese es el principio. Así que jóvenes, necesitamos recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús hizo. Ahora, segundo, Mateo 4:1-4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué sucedió después? Ese Espíritu lo dio, ¿a qué? ¿Al desierto para qué? Para ser tentado. Escuchen, no van a ser tentados a menos que reciban el Espíritu Santo, porque cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, no se despiertan en la mañana, pero cuando reciban el Espíritu Santo, Satanás se preocupa, porque él sabe que ese es el poder y él no quiere que ustedes sepan eso. Sí, él se despierta cuando reciben el Espíritu Santo inmediatamente, pero mientras están esperando el Espíritu Santo, no está preocupado porque no hay reto alguno. Pero él dice, él lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Inmediatamente, ¿creen ustedes que va a mejorar después de recibir el Espíritu Santo? No, se pone peor. No vayas ahí, hermano Elí, dicen. Yo creí que se iban a poner mejor. No, la pelea empieza cuando reciben el Espíritu Santo. De hecho, La batalla empieza cuando reciben el Espíritu Santo. Ahí es donde empiezan a pelear por cada paso que tienen. Pero ahora tienen una fuerza detrás de ustedes. Tienen un poder detrás de ustedes. Antes no tenían nada. Así que Satanás no está preocupado porque no pueden hacer nada suceder porque no hay poder. No hay poder para vivir este mensaje. No hay poder para ser un cristiano. Así que no está preocupado. Pero una vez que reciben el Espíritu Santo, él dice, otro. Dice, él respondió y dijo, fue tentado, su jornada va a comenzar. Dice, y él respondió y dijo, escrito está, tan pronto cuando fue tentado, no solo de pan vivirá el hombre, estuvo hambriento 40 días y 40 noches, y dijo, ¿por qué no voltea las piedras en pan? Y dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, ¿cómo derrotó a Satanás? Si Dios hubiera encontrado otra arma, mejor que la palabra nos lo hubiera dado, pero la palabra derrotará a Satanás en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Y ustedes necesitan saber eso. Que para comenzar las cosas se van a poner, no es un día de campo, las cosas no se van a poner un poco extrañas algunas veces, como el hermano Lucas dijo, tengo un dolor aquí, es un poco extraño. Dije yo, ¿qué hay de extraño del dolor? Nada es extraño en ese sentido de que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Lo extraño es que haremos algo al respecto. Hermano Doug estaba hablando de la palabra hablada. Esperen un momento. Pero él respondió, dijo, escrito, fue tentado de nuevo dos veces, ¿saben? ¿Saben? En el 7. Dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Hey, ¿por qué? No dice si y te salvas y no te pegarás contra las rocas. No dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ven? Entonces, otra vez, tres veces es perfección. Y dijo Satanás, escrito, ve, no tentarás, lo llevó al pináculo, mira, te di todos estos reinos, son de él, te los daré si me adoras. Él dijo, eso no va a funcionar tampoco. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. Así que él es nuestro ejemplo, jóvenes. Ustedes reciben el Espíritu Santo y su palabra es el arma. Saben ustedes que Satanás no puede crear un arma que prosperará contra ustedes, pero ustedes tienen una palabra que prosperará contra él. No tengan temor, porque Dios está del lado de ustedes. Su palabra está del lado de ustedes. El Espíritu Santo está en ustedes. Satanás es un fanfarrón. Mateo 6:24, alejando un poco de tentación aquí, dice, les dije eso antes, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Si tenemos que servir a uno o al otro, que no estamos sirviendo a los viejos, porque Dios va a poner Satanás pondrá un montón de pensamientos en su mente. La tentación es esto. Escuchen, jóvenes. La tentación viene y esta es la naturaleza de la tentación. Es la voluntad de ustedes. La tentación dice que puedes tener tu voluntad, lo que tu carne quiere. Satanás pone pensamientos. Esto es lo que quieres. Pero luego el otro lado es la voluntad de Dios. ¿Qué le sucedió a Eva en el huerto? Ella sabía qué hacer, ella tenía la palabra de Dios y ella dijo, no deberíamos de comer de este árbol, ya se nos ha dicho eso, ella ya sabía y ella le dijo esa palabra a Satanás, ¿por qué? ¿Creen ustedes que ella no resistió? Ella debería haber resistido y quedarse con la palabra que Jesús dijo, fue escrito, como Jesús dijo. De hecho, ya terminamos, ella no resistió y se quedó demasiado tiempo. ¿Y qué sucedió? El pensamiento vino y ella estaba haciendo su voluntad, porque eso es lo que ella tenía deseo en su corazón, de ser una madre. Ella vio todos los animales, tenían bebés bonitos, ¿saben? Ella dijo, me encantaría tener un bebé, porque ella quería eso y quería uno, y Satanás dijo, pero tengo otra manera en que puedes hacerlo, ¿o sí? No tardó mucho tiempo, se quedó mucho tiempo para escuchar. Él no tiene nada que decirles a usted, él no tiene nada bueno que decirles. Y cualquier cosa, cuando sus labios se están moviendo, está mintiendo de todas maneras. Ahí es como sé que está mintiendo, porque él viene a hablarles, pero tiene que decirles, está escrito, está escrito, está escrito, quédense con la palabra de Dios, no se pongan, quédense detrás de la palabra, no salgan como hizo Eva, porque ven lo que sucedió. Muy bien, Juan 1:8, un hombre de doble ánima es inestable en todas sus maneras. Ok, lo hago o no lo hago, voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Dice, mi familia no es que voy o no voy. Me levanto en la mañana, me visto, más vale que me viste y voy a la iglesia. Nadie me cuestiona. Yo soy la autoridad, de todas maneras. Yo era la familia de mi, el jefe, la cabeza de mi familia. Nadie me cuestionó. En mis 40 años, ellos tenían otra cabeza. Cuando mis hijos estaban conmigo, esos son otros. Ellos no me preguntaban a dónde iba. Ellos me seguían. No se queden en casa mientras estas puertas están abiertas. Amén. Así que eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Ustedes son un Dios para sus hijos y eso significa que están mirándolos a ustedes. Ustedes les están predicando, pero están viviendo lo que estamos predicando porque ellos están viendo eso también. Oh, ese hombre está fumando, no es bueno para ustedes, causa cáncer, pero aquí estoy fumando un cigarrillo. ¿Qué tipo de testimonio es ese? Así que tenemos que vivir lo que predicamos. Y lo vimos en el primer fruto del hermano Branham. Vimos que el primer ser humano en carne llegando a perfección. Pero él fue el primero. Hay otros más frutos viniendo y esos son ustedes y yo. Nosotros vamos a llegar a ese punto de perfección. Pero no vamos a escuchar ya a Satanás. De hecho, él no nos va a dejar solos. De hecho, cuando me levanto en la mañana, él va a decir, ese tipo se levantó de nuevo. Envíen algo más. Satanás no quiere atacarme. Doble ánimo es inestable. Es como una iglesia. Tenemos alguna gente que tienen que un pie adentro y otro fuera. Y son inestables. No los pueden usar. No son dependibles. Y uno quiere, pero no puede. Porque no han decidido que ellos quieren o estar adentro o afuera, porque no pueden estar adentro y afuera al mismo tiempo. ¿Ven? Así que eso es como Satanás la tentó a ella, a Eva. Y ella eligió su voluntad en vez de la voluntad de Dios. Y ella conocía la voluntad de Dios. Así que cuando Jesús estaba en Getsemaní, dijo, que se haga tu voluntad. Si hay otra manera, esa era la carne buscando otra manera. Y algunas veces hacemos eso, ¿ven? Tenemos nuestros pensamientos y algunas veces queremos hacer algo diferente. Escuchen, Jesús dijo, muy bien, esta es la manera. Y él sabía eso, él ya sabía, él conocía la Escritura, él sabía cuál era su propósito y su objetivo final. Pero su carne decía, ¿podemos hacer esto de otra manera? No, a mi manera. O es de la manera de Dios o de ninguna manera, porque puedes hacer lo que a tu manera, pero esa no es la manera de hacerlo. Pero cuando somos tentados, la tentación, lo que hace en esta jornada en la que Dios los ha puesto a ustedes y a mí, en esta jornada cuando comenzamos tenemos el Espíritu Santo, necesitan estar seguros, convencidos. ¿Saben cómo van a hacer lidiar con Satanás cuando son tentados? No es cuando son tentados van a ser tentados. Yo todavía estoy siendo tentado. ¿Saben? El hermano Branham dijo, Elías dijo, todo el mundo es probado. No solo ustedes, todos estamos pasando por esto. Pasamos por diferentes cosas porque nos envejecemos y somos más maduros. Y eso es ese pequeño pensamiento que tenía cuando yo tenía 14 años no funciona ahora, pero ese tiempo Él nos va a figurar a los 75. Yo sé lo que quiere. Él ha estado observando. Él mira. Él ha tenido años para verlos a ustedes y a mí. Así que todo lo que estoy diciendo es que tenemos que decidirnos que cuando el tentador viene y va a venir, tenemos nuestra mente, estamos decididos que va a ser la voluntad de él y no la mía. Y él sabe la debilidad de ustedes y él conoce cómo apoyarlos para ver si van a rendirse o no, para estar parado firme en la palabra. Díganle, escrito está, pero no digan que está escrito como Eva y luego fue y lo hizo. No, tienen que estar vendidos completamente. Amén. Así que Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ¿saben? Que no sea humana. No importa cómo venga, no importa qué es lo que quieren hacer, cuán terrible es. Todos pasamos por esto y es común al hombre. De otra manera, de todas maneras, no va a ser algo que no, al cual no se pueden relacionar. Es común para ustedes, común para la gente, pero que si no se pueden relacionar a ellos, no lo van a hacer, porque él es más inteligente que eso, dice él. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y sabemos que Jesús sufrió la misma aflicción. Pablo, Elías, el hermano Branham, nosotros estamos sufriendo las mismas aflicciones. Solo porque estamos aquí, somos más viejos y ven que hemos crecido. Si somos tentados y la jornada no ha terminado hasta que haya terminado, hasta que finemos, lleguemos al final del camino y que Jesús regrese por nosotros y moramos. Ahí termina, pero estoy más que seguro, convencido que mi respuesta será escrito está, Satanás. Que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida. Pero dice, Dios es fiel. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Satanás, otra cosa, Satanás no va a traer algo que es tan grande y inmensa que lo va a quebrar. Es algo que a la carne le va a gustar, que a ustedes les va a gustar, que él va a tratar de tentarlo, no va a traer algo tan grande, no va a traer algo que lo va a quebrar. Pero Dios es fiel, sino que fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No va a dejar ser tentado más allá de la habilidad de ustedes y la fortaleza de ustedes. Él no los va a dejar ser tentados más de lo que pueden resistir. Así que tienen algo del lado de ustedes, ¿ven? Dios lo va a dejar llegar hasta cierto punto, solo porque puede tentarlo, solo porque puede venir. Eso no significa que puede hacer lo que quiera. Tiene que tener permiso de Dios. Dios va a mirar y dice, no es, él no está listo por esta. Trae otra, pero él no está listo para otra. Pero tal vez más tarde, tal vez cuando llegue a tener 29 años o lo que sea, pero él tiene que ser aprobado por Dios, porque tiene que ser aprobado por Dios, porque tiene que hacer algo que va a ayudarlo, a ayudarnos espiritualmente, porque todas estas tentaciones vendrán, ¿por qué? Para que pueda moldearnos y darnos forma. Él nos da las tentaciones. Ahora las tentaciones también vienen porque necesitan saber quiénes son y lo que la palabra puede hacer por ustedes y lo que Dios puede hacer por ustedes. Dios sabe lo que ustedes van a hacer, pero ustedes no saben lo que Dios va a hacer en ustedes. Dios ha puesto cosas en ustedes y ustedes no tienen idea alguna de cómo, cuando la tentación viene, para que puedan, Dios pueda probarle a ustedes que Él tiene confianza en lo que Él puso en ustedes. Pero eso que puso en ustedes puede ir en contra de Satanás en cualquier tiempo y cualquier lugar. Cuando la tentación viene y no va a ser, ¿saben?, tan grande y tan enorme que lo va a quebrar. Dios no va a permitir eso. Esa no es la intención de Dios. Esa no es la intención de Dios, es la de Satanás, pero no la de Dios. Él lo va a usar a él para beneficio de ustedes, ¿ok? Él dijo, sino quedará también juntamente con la tentación la salida. Quiero decir, ustedes no pueden. Él deja que Satanás los tiente. Él le dice a él qué hacer y cómo hacerlo. No esta, sino esta. Y luego les da la solución o cómo salir. Lo único aquí difícil es sacrificarnos y rendirnos a Dios. Cuando los tiempos de tentaciones vienen, eso es todo. Esa es la parte más difícil porque todo lo demás es hecho. No estamos allá solos. Estoy contento de que tenemos a Dios en nosotros. Dice, con la tentación, dará también juntamente con la tentación la salida. Y esa salida es la palabra. La palabra hace un camino para ustedes. Él ya lo diseñó de esa manera. La voluntad de Dios hará una salida para que ustedes puedan soportar la tentación. ¿Ven qué tan importante es? Y no es difícil, lo hacemos difícil, pastores. Haces las cosas difícil. Yo no soy un pastor difícil, yo soy simplemente soy un ministro. Soy una persona sencilla. Así que yo miro las cosas sencillas. Dios en simplicidad. No por fuerza, no por fuerza, sino por el Espíritu, dice el Señor. Tengo todo lo que yo necesito para ir de aquí al cielo. Ya está en mí. Pero Dios me va a probar de que eso está en mí. Yo soy el que necesita ser convencido que Dios está en mí. Todo eso está en mí. Pero eso se requiere una cierta prueba. Pero tarde o temprano se van a dar cuenta. Si Él hizo por mí allá, Él lo va a hacer aquí. Punto. ¿Ven? Pero eso es lo que llamamos el entrenamiento en la jornada. Dios los está entrenando para manejar las cosas más grandes y más grandes. La salida, la vía de escape, la manera. Y Él dice en Proverbios 18:10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será que levantado. Ven, Él los lleva lejos del mal. Corran a Dios, corran a su palabra. Cada vez que algo sucede, ese es el lugar seguro. Saben, para comenzar, Satanás no puede forzar su voluntad sobre ustedes. Él sabe eso. Hay un límite. ¿Por qué? Tienen un libre elección. Dios ni siquiera fuerza su voluntad sobre ustedes, porque Él no romperá su palabra. Él les dio libre albedrío y Él no puede romper eso, y Él no se va a forzar, y Él no va a dejar que Satanás force su voluntad sobre ustedes. Así que tan pronto ustedes resisten, ustedes ganan, porque Él va a quedarse ahí y Él puede hacer todo lo que pueda. Todo lo que tienen que hacer es resistir, y Él huirá alejándose porque sabe que no puede forzarse en todos, solo por elección, por elección. La siguiente palabra en tesoro, en la tesoro, es REA, creo que lo puso ahí. La siguiente es treasure, en inglés se escribe T-R-E-A-S-U-R-E, y lo vi en el léxico hebreo y griego, y lo puse ahí para que puedan seguirme. Un canto. La palabra en la Strong dice, la palabra rea primariamente denota una persona con la cual uno tiene una relación, tal como un amigo o acompañante, y también puede referirse a un vecino o un compañero de comunidad. Miembro de comunidad, el término enfatiza el aspecto social y relacional de la interacción humana, sobresaliendo la importancia del compañerismo y la comunidad. La tentación lo que está tratando de hacer es separarlos de Dios, porque tenemos una relación con Dios. Toda tentación que lo que hace es separarlos de Dios, y una vez que estamos separados de Dios, ¿qué le sucedió a Eva? Ella estaba sola, nunca debería haber estado sola. Saben, la gente viene a la iglesia y algunas veces están desatisfechos, como algo, como el hermano trabajaba en la mañana, lo primero que notan es que dejan de venir a la iglesia. Bueno, ¿qué están haciendo? Satanás, están dándole a Satanás una oportunidad ahora, porque va a estar de uno a uno. Ustedes vienen aquí, si uno persigue 1,000, 2,000, 10,000, nunca, nunca hagan eso. Eso es lo que Eva hizo. Y es la misma cosa. Alguien dice, así como cuando tienen un resfrío y se quedan, tienen su pequeña cosa ahí, están cocinando en lo que sea que usan. Si sacan un carbón solo, ¿qué sucede? Se enfría. Así que lo primero que sucede cuando la gente no está satisfecha, lo que sucede, alguien nos ofendió o algo, no tenemos idea, no le dicen a nadie nada. Ellos se quedan ahí, están ahí. Y lo siguiente que sucede, vienen a la iglesia y luego no vienen a la iglesia, vienen a la iglesia y lo siguiente que sucede es que no los ven de nuevo. ¿Ven? En vez de tener confianza y confiar en lo que Dios ha puesto en la iglesia. Si tienen un problema, si algo les ha hecho algo, vayan y arréglenlo. No tienen que quedarse de esa manera. Satanás los quiere de esa manera, pero Dios no los quiere de esa manera. De todas maneras, es suficiente sobre eso. Compañerismo, relación, y luego, una vez que la relación está rota, eso es de amigos, escuela, una vez que esa relación está rota, ya no hay más confianza. La gente ya no confía en el pastor y bla, bla, bla. Y luego siguen este movimiento hacia abajo. Y lo siguiente que sucede, se deprimen porque allá están allá afuera. No hay compañía. Se han separado ellos mismos. ¿Ven? Y luego se ponen deprimidos y luego empiezan a enfermarse porque la depresión y el estrés trae enfermedad a sus cuerpos. Ven, Dios no va a hacer eso. Dios les da paz. ¿Saben? Dios les da gozo. Y esa es la fortaleza de ustedes. Así que, pero la palabra rea significa compañerismo, relación, conexión. Y lo que sucede, la tentación viene para romper. Esa es la naturaleza, romperlos de esa relación. Nunca dejen que Satanás los aparte de la relación con Dios. Cuando esa relación está correcta, todo se queda bien. Pero cuando esto está siendo roto, esto empieza a romperse porque no hay nada para sostener el resto de la persona. Así que, dice él en primera de Juan 1:7, hablando de relaciones, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que esa es la relación, que mientras la relación esté bien y funcionando, no hay nadie en medio. ¿Será que? Eso es lo que dice. Será limpio de pecado, porque Satanás no puede entrar. ¿Ven? Hermano Brandon dice, sí, todo está bien ahora, pero Satanás va a infiltrar a alguien y entre más lo haga, más que lo separa. Más apretados, entre más apretados que están, menos Satanás puede entrar. Nunca devalúen que un hermano y hermana puede hacer unos por otros. Ustedes lo necesitan. Yo los necesito. Nos necesitamos unos a otros y debemos de acercarnos más, no alejarnos. Saben, no nos iremos en el rapto antes de que tengamos la unión que estábamos antes de la fundación del mundo. Estábamos unidos allá. ¿Creen ustedes que estaremos en paz? Por eso dice la Biblia aquí que si andamos en la luz y caminamos en la luz, tenemos compañerismo unos con otros. Y en Juan 1:4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sin unidad, no nos iremos en el rapto. Eso es lo que dijo el hermano Branham. Tiene que haber unidad. No nos vamos a irnos parte. Primero esta mitad y luego aquella mitad. No, cuando todos estemos listos. Yo no sé qué está aconteciendo. Yo sé que nuestro hermano estaba hablando situaciones con el ministerio y tenemos los mismos problemas aquí. No nos juntamos. El hermano Doug trata de juntar a los ministros. Y tiene, están teniendo compañerismo alrededor de un pedazo de pollo, pero no alrededor de la palabra. El hermano se cansó de eso, ¿saben? No estamos hablando, ni siquiera hablamos de lo que ellos creen. Todo lo que queríamos era tener compañerismo. Una vez que podemos tener eso, podemos abrirnos y podemos confiar. ¿Por qué crees lo que crees? Yo no creo, yo no que está complejo, pero dime, porque ustedes creen lo que creen y muéstrenme. Yo quiero saber realmente. Él no es para avergonzarles o decirles que están errados. Realmente quiero saber, ¿saben? Porque dices que si está en la Biblia, porque si está, yo lo creeré. Me muestra si está en la Biblia, punto. Pero si no, yo le digo a la gente, si esa revelación es necesitada para mí, para irme en el rapto, Dios me la va a dar. Tal vez yo no entiendo lo que estás diciendo. Y si ustedes dicen, si no lo recibes, no te vas. Si esa es parte de mi necesidad de revelación, yo la voy a obtener, porque Dios no me va a dar las cosas a medias para irme de aquí. Pero entre tanto, yo guardo lo que tengo hasta que algo más venga. Y espero en el Señor. Bueno, Caín y Abel. ¿Qué hizo Satanás? Él separó a Abel y a Caín. Uno mató al otro. Este es el mismo tipo de ilustración aquí. El que arma a su hermano, eso es lo que lo mató. Pero no tiene influencia sobre ustedes en ninguno. Podemos matar la influencia de algo y ese es el fin de eso. Y es lo que sucedió a Caín. Caín mató a Abel para tratar de separarlo de Dios. Eso es lo que él trató de hacer. Él trató de separarnos de ese compañerismo, de esa conexión. Pero él no puede, porque no puede separarnos del amor de Dios. Él puede tratar, pero yo amo a Dios tanto, ¿saben? No me importa si tengo que arrastrarme, si está jalando mi pierna. Yo lo arrastraré conmigo también. Si él, yo no me quedaré. ¿Saben? Y eso es lo que el pecado hará en nuestras vidas. El pecado es muy destructivo, es una fuerza muy destructiva y daña relaciones, corrompe, y al ser humano el camino final del pecado es muerte. En Proverbios 19:16 dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma. Yo me moví como de rea relación a ese que es pecado. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, ¿qué? Morirá. No hay vida fuera de Dios, lejos de Dios. La única vida que hay es Dios. Y ustedes saben eso. Estando lejos de Dios es muerte. Y yo quiero vida. Déjenme leerles lo que Proverbios dice. Estamos hablando de pecado, porque eso es lo que es la tentación. La tentación viene a separarlos de Dios, para que podamos estar en el pecado. El pecado es incredulidad de Dios. Ustedes saben lo que el hermano Brand, antes de creer creer la mentira, tienen que descreer a Dios. Así que Satanás está tratando de mentarlo para que acepten su voluntad y descreer lo que dice la palabra. Y una vez que llegamos tan lejos, todo de ahí en adelante está muerte. Si continúan de esa manera, y yo no digo muerte físicamente, sino espiritualmente, dice, no olviden mi amor, pero dejen que mi mandamientos guarden y que tu corazón guarde sus mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Mi mamá murió a los 102 y ella murió 2 días antes de su cumpleaños, hubiera sido 103. Ella honraba a Dios Él iba a la iglesia, no era una iglesia del mensaje, pero lo que ella sabía hacer lo hizo, y Dios honró eso. Y si Dios pudo honrar eso, ¿qué creen ustedes y yo que sabemos, que reclamamos creer más que eso, o saber más que eso? Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, yo, y felicidad, yo añadí eso. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Escucho, no el entendimiento de ustedes, no la voluntad de ustedes, la voluntad de Él. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Y el hermano Doug estaba hablando de que el primer Adán y Eva no tenían ombligo, así que no sé de qué, no tenían cordón umbilical, y cuando obtengamos el cuerpo de cambio, Él va a mirar a ver, porque no tendremos un cordón umbilical, ¿saben? Así que yo creo eso. ¿Tenía Adán uno? Yo no sé. Él fue primero hecho. A menos que cuando Él hizo Adán, Él dijo, terminaste. Y tal vez le puso un poquito lo que sea. Son mis tonterías, de todas maneras. Sí, yo vi eso en un comercial, lo siento. Era el comercial de bombones, ¿lo han visto? ¿Lo vieron? El pequeño dijo, terminaste. Y ahí de donde vino el ombligo, dice, honra a Jehová con tus bienes. No ligeramente, sino con todo lo que tienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Ok, estamos hablando de ingresos, de diezmos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, vino nuevo. Ustedes no les faltará nada. Qué vida, ¿eh? El solo andar con Él y con la palabra. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga como el padre al hijo, a quien quiere. Yo tengo que moverme rápidamente aquí. Ahora la U en tesoro en inglés. Son ustedes. Esto es lo que el hermano Branham dijo. Isaías 59:19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, más el espíritu de Jehová en contra de él. Jehová levantará bandera contra él. ¿Y quién es ese? Ustedes son la bandera, el estándar. Así que cuando Satanás viene a tentarle y pelear con ustedes, ¿quién va? Escuchen, Dios no va a venir a hacer algo. Él lo va a hacer ¿a través de qué? A través de ustedes. Ustedes son el estándar. Ustedes son la manifestación de Dios en la tierra como lo es en el cielo. Así que no griten y clamen como Moisés lo hizo. ¿Qué dice la Biblia? Habla, correcto, porque tienen esa autoridad. Él dice, ustedes son la respuesta al reto de Satanás. Dios envió el poder ya a ustedes para, ese es el Espíritu Santo en ustedes, el poder para derrotar a Satanás. Y la palabra de Dios, si está en ustedes, se levantará y encarará al enemigo, como lo hizo David. Él no estaba asustado y él no tenía lo que ustedes y yo tenemos. Y lo que él tenía, con lo que él tenía, él encaró al enemigo, correcto. Y él derribó toda imaginación que se exaltaba en contra de su palabra, porque el Espíritu Santo es la palabra de Dios derramada en una persona, en ustedes, ustedes, ustedes. Así que ya tienen el poder para vivir esta vida, si se rinden a ella. Esto es lo que dijo el hermano Branham. en tomar toda la armadura de Dios. Oh, primero fue la palabra hablada allá. Ahora aquí está ella. Estaba allá en alguna parte. Ni siquiera sabíamos estas cosas. Ahora cuando la palabra es restaurada completamente, ahora dice, está aquí. Ahora aquí está. Uno la puede tocar. ¿Ven ustedes? Es vista por fe. Ustedes pueden tocarla, casi tocarla, dice él. Dice, no la puede tocar porque está hecha carne. Toque a su hermana y hermana. No tengan temor. ¿Saben cómo que están tocando? ¿Qué dijo el hermano Branham? No están tratando de alcanzar a Dios o no, pero Dios está junto a ustedes. Escuchen lo que él dice. Él derramó la palabra dentro de una persona, siendo en la forma del Espíritu Santo. Dice, ahí están otra vez una, dos o tres, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo como Padre, Hijo y Espíritu Santo y lo demás en perfección. Tres, y el hermano Branham dijo que todo esto son uno. Ahora noten la palabra hablada. Un pastor estaba hablando de la palabra hablada. Dijo, Moisés, no clames, habla. Dijo la palabra hablada. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios dentro de nosotros. La palabra sobre nosotros, la palabra con nosotros, la palabra dentro de nosotros. Y luego dice, aleluya. Ahora dice, vosotros, Dios sois el ejército de Dios marchando hacia adelante. La palabra hablada de Dios sobre nosotros en una columna de fuego. La manifestación de Dios de su palabra en carne. Eso es lo que ustedes son. Ahora, el Espíritu de Dios, la palabra hablada en nosotros. Oh, y aquí, antes de que ir acá, vamos a tener la palabra hablada, antes de irnos de aquí, pero ustedes son la palabra hablada. Cada vez que Satanás viene, si pueden hacerlo, ustedes pueden crear otro mundo para irse a vivir en él. No lo necesitamos hacer, pero ustedes pueden hacer eso ahorita mismo. Tienen el poder de crear. Satanás no puede crear, pero ustedes tienen el poder de crear. Ven, él dice, así que si necesitan la palabra de Dios, primero empiecen a hablar a Satanás fuera de sus vidas antes de hablar a alguien fuera de... Si quieren hablar la palabra hablada, pruébenla en ustedes primero. Por eso están ustedes aquí. Ustedes son la manifestación de Dios en carne de nuevo. Y lo que hizo él entonces, Jesús, ustedes lo pueden hacer hoy. Así que cada vez que Satanás venga, recuérdenle quiénes son. Son la palabra hablada para nuestro día, como Jesús lo fue para el día de él. Escuchen, si eso no los hace salir de la iglesia y corriendo al diablo, y le voy a dar una. Eso me hace simplemente como el hermano Doug solía predicar de. Dijo, ¿dónde está el diablo? Y venimos a la iglesia y nos intoxicamos en el Espíritu Santo y salimos allá afuera. ¿Dónde está el diablo? Le voy a romper la pierna. Así de poder, tanto poder está en ustedes. Empiecen a hablarle a su cuerpo, a esa posición, alineen su cuerpo con la palabra de Dios. Ustedes tienen ese poder en ustedes. El hermano habló sobre la aparición sobre el Señor Jesús. El hermano Doug estaba hablando sobre eso la semana pasada. Ustedes tienen la palabra hablada para traer a Jesús a la escena. No en carne. La palabra es Jesús. Pero ustedes tienen la palabra hablada para traerlo a cualquier cosa por la que estén pasando. Nuestro pastor nos dijo que si Dios puede aparecer en todas sus situaciones, en esas tensaciones que vienen a ustedes y todas las cosas por las que pasan, es para que ustedes lo llamen a él, para hablar su nombre y traerlo a la escena para que él pueda encargarse de eso. Y la Biblia dice, cuando él se manifieste, la manifestación es diferente que la venida del Señor. Cuando él aparezca o se manifieste, cuando él aparece, cuando ustedes llaman y tienen una situación que muerte o vida, y pueden hablarle a esa cosa y reciben vida. Ven, esa es la palabra hablada. Queremos la palabra hablada, ¿para qué? Para hacer algo sin existencia. Sin carácter no pueden tener la palabra hablada, pero con el carácter de Dios pueden hablar. No clamen, hablen. Nuestro pastor estaba hablando de que hemos llegado a términos de hablar. Esa es nuestra meta, para llegar a términos de hablar con Dios, y lo estamos. ¿Dónde está Dios? Aquí adentro. Todo lo que tenemos que hacer es rendir nuestros miembros, rendir nuestras vidas y dejar que Él los use para hablar su palabra en este mundo. Eso es todo. Santiago dice, 1 al 4 dice, Santiago, siervo de Dios del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Saben qué sucede cuando vienen tentaciones? ¿Saben que Dios está haciendo algo en sus vidas? Dios está manifestando, Él lo hará. Si ustedes resisten, ustedes verán la manifestación de Dios. Lo van a ver a Él apareciendo para encargarse de esa situación, dice Él. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia produce paciencia. Produce paciencia porque Abraham fue paciente y esperó la promesa. ¿Ven? Tenemos que tener paciencia. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si creen a Dios, y luego ustedes esperan. Y saben, algunas veces la gente dice, pero yo voy a estar avergonzado y pensar de que están mintiendo. Dios no los va a avergonzar. Dios no los va a avergonzar porque su palabra va a cumplirse. Él no puede mentir. Pero lo que ha sido hablado no vendrá a campo. Hará exactamente el propósito que salió a hacer. Pero ustedes saben que tienen ese poder, que cualquier palabra que es hablada, que Dios ha hablado a través de sus labios, tiene que acontecer. Ustedes pueden vivir esta vida muy bien. Alguna gente dice, pero el mensaje es muy difícil, pero si estás tratando de vivir el mensaje, pero si te sueltas y dejas que Dios lo haga, estoy de acuerdo que cualquiera puede vivir este mensaje por causa de Él. No hay nada en mí. Todo poder y toda fortaleza viene de Dios, porque solo me rindo a Dios, porque Él prometió. Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. ¿Saben? Antes de los tres hombres, muchachos hebreos, entraron al fuego. Fuego, fuego, cae sobre mí. El fuego de Dios me purifica. La gente tiene temor del Espíritu Santo y fuego, pero lo necesitamos. Eso es lo que nos purifica. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es lo que el hermano estaba hablando la última vez, la manifestación de Jesucristo, no su venida. Él ya está aquí. Y cuando me voy a casa, Él está ahí. Cuando me voy a trabajar, Él está ahí. Y a donde quiera que yo vaya, Él está ahí. Todo lo que tengo que hacer es, si vivimos un tipo de vida que es agradable a Dios, pueden llamarlo en el lugar a donde lo necesitan. Y eso les dará esperanza, que no están caminando solos. Eso les da que no importa lo que ustedes encuentren, qué tan malo, tan terrible. Yo no sé si están en un avión a 30,000 millas y todo está ardiendo. No me importa. Algunos tienen fobias de todas maneras. ¿Por qué? ¿Va Jesús a guardarlos o no? ¿Mintió que él los iba a guardar o no? Y si mueren de todas maneras, se fueron a un mejor lugar. ¿Saben? Todos tenemos que pasar por esa puerta. O el rapto, lo que venga primero. Pero solo es algo que nos va a llevar de aquí a ese otro lugar, nos va a llevar a casa. Me estoy cansando de este mundo ya. Mi siguiente movimiento, le dije a mi esposa, me voy a mover de Tucson. No me voy a mover. Yo me voy a mover. Voy a hacer me voy a mover una vez más. y ese movimiento es fuera de aquí. Eso es lo que están planeando, entonces vengan conmigo. Esa es mi siguiente movida. Ahora el último es la resist en inglés, R-I. Necesitamos resistir y eso significa que tenemos que estar en contra de algo, significa pararse, oponerse a algo. No hemos de rendirnos a Satanás, sino pararnos y oponerlo. No importa o qué tan, de qué manera o cómo terrible aparezca, tenemos que pelear la batalla de fe. La gente cree en Satanás que aparece y hacen esto y lo otro y no pueden creer que Jesús puede aparecer también. Si la persona cree en eso, en Satanás, deberían de creer el otro lado. No pueden tener un negativo sin tener un positivo. De hecho, la única razón que el negativo está ahí es porque hay un positivo. La razón es que tenemos un falso dólar es porque hay uno real. Pero no pueden tener uno sin el otro. Y si están viendo que Satanás está aquí, algo más tiene que estar aquí. Amén. Ahora, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ríndanse a Dios, resistan al diablo, pensamientos o su voluntad. ¿Ven? El diablo no puede conquistar si ustedes resisten. Yo les dije eso antes. Dios en ustedes es más grande, es mayor, más fuerte que el otro. Satanás no puede forzar la voluntad humana, por tanto, él huirá de ustedes porque la elección de ustedes de derribar toda imaginación que se exalta por encima de la palabra de Dios, él necesita huir porque ustedes no van a permitir eso. La enfermedad. Ustedes no tienen que permitir enfermedad. Yo sé lo que dijo el hermano Branham. Puede ser sanado este día de eso y mañana lo pueden también tendremos que morir. Tenían que morir. Esto no es. Él dice el día de que comen este día morirán. Este está condenado a muerte, la carne. Pero el verdadero yo no el verdadero yo. Así que sométanse a Dios en toda situación en la que son tentados. Resistan, sométanse a Dios y hagan su voluntad, su palabra. Y hagan todo lo que Él desea que se haga. Así es como Jesús hizo con Satanás y es la manera de hacerlo. Escrito está, ríndanse a Dios, resistan al diablo, los pensamientos y voluntad. Amén. Conclusión, déjame leerles lo que el hermano Branham dice. Con nuestros rostros inclinados, solo estoy leyendo. Quisiera hacer esta solemne pregunta. ¿Cuántas personas presentes les gustaría venir a esa fuente? ¿Que les gustaría que Dios ponga su espíritu tan ricamente en ustedes como lo estuvo en Jesús, tanto que ustedes pudieran resistir la tentación? Así que sin ella no podemos resistir la tentación, sin él. Que ustedes han probado algo tanto mejor que el tabaco, algo mejor que el placer, que pudiera darles la bebida, tanto mejor que los placeres de ir a la iglesia. Como nuestro hermano estaba hablando de eso, placer de ir a la iglesia, ¿saben? De ir a la iglesia, que ir a una fiesta de naipes, o lo siento, un mejor lugar, es mejor placer ir a la iglesia que ir a una fiesta de naipes. ¿Les gustaría tener eso? ¿Les encantaría tenerlo para poder vivir libres del pecado? Dice él, no porque ustedes no sean tentados, seremos tentados. Hasta el final. Dice, pero en toda tentación Él hará una vía de escape. ¿Les gustaría tomar esa vacuna? Quiere decir el Espíritu Santo. Esa es la vía de escape. Sin ella no vamos a ninguna parte. Dice, hay un bálsamo en Jesús esta noche. ¿Les gustaría que Él se derrame sobre su alma como Él lo hizo con aquellos en Pentecostés? Si a ustedes les gustaría ser recordados, levanten su mano y por medio de esto digan, Señor, yo quiero tu espíritu en mí. Dios los bendiga. Él ve cada mano. Él conoce toda intención. Él conoce cada corazón. Jóvenes, esto no es una cosa difícil. La vida no tiene que ser difícil. Si estamos caminando con Jesús, Él nos guardará. Él prometió que nos guardaría. Todo lo que tenemos que hacer es rendirnos y ceder y tener su espíritu, y Él hará el resto. Amén. Pónganse de pie. Amén. Gracias por su atención. Ciertamente lo aprecio. Inclinemos nuestros rostros sin nadie mirando. Les haré la misma pregunta que hizo el hermano Branham. ¿Cuántos quieren el Espíritu que venga entre en ellos si no lo tienen? ¿A cuántos les gustaría tener el Espíritu de Dios? Dios sabe lo que está detrás de esa mano. Dios ve esa mano. Y Dios los bendiga por levantar la mano. Levantar la mano se requiere un esfuerzo, porque ustedes están levantando su mano contra la gravedad, y eso se requiere un esfuerzo. Dios conoce todo corazón. Padre, tú sabes lo que hay en el corazón de los jóvenes, tú sabes que hay en el corazón de los que han levantado su mano, tú sabes que tú nos darás libremente, Padre, el Espíritu Santo esta noche, Padre, y es para ayudarnos, Padre, en esta jornada, para ayudarnos contra los ataques que vienen, para ayudarnos, Padre, en esta jornada, para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, la voluntad que tú ya has preordenado antes de la fundación del mundo, que andemos, que caminemos. No podemos caminar a menos que tengamos el Espíritu, la fuerza que nos va a ayudar, el poder para caminar la caminata que Jesús caminó. Padre, tú conoces todo corazón y tú harás de acuerdo, Señor. Tú sabes lo que hay allí. Tú sabes lo que necesitan. Yo no, yo ni siquiera tengo idea alguna de lo que yo necesito, pero tú sabes que necesito y tú vas a proveer eso esta noche, y yo simplemente espero que y ruego que algo haya sido dicho, Padre, que tendrá, ayudará a estos jóvenes que se den cuenta de que no están solos, que todos somos tentados, Padre, pero no estamos solos. Estamos caminando con Jesús, Padre. Y Él es el que nos guarda. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos bendice. El que nos perfecciona. Él es el que nos da vida. Todo. Todas las cosas buenas vienen de Él. Y te agradecemos, Padre. Padre, ruego que si algo fue dicho, o alguna cosa que tal vez no sonó de la manera en que debía sonar, que el Espíritu Santo tome todo lo que fue dicho y lo enderece. Padre, te amamos y solo queremos ser una bendición a tu pueblo. Ese es mi corazón, Padre, tratar de ayudar a alguien más en esta jornada, en esta caminata, en la manera en que tú me has ayudado. Porque yo sé que eso es lo que tú quieres hacer. No es fácil. Nadie dice que va a ser fácil, pero contigo, Padre, todas las cosas son posibles esta noche. Y yo te agradezco por tu palabra, te agradezco por esta iglesia, gracias por el ministerio, gracias por los diáconos, gracias por todos los dones que has puesto en esta iglesia para mantener esta iglesia en orden, Padre. Padre, bendice a esta congregación. Bendice a aquellos que están escuchando por cualquier razón, que están enfermos, necesitados, lo que sea tú. Enviamos el agente del Espíritu Santo para estar con esos corazones. Tú sabes lo que necesitan esta noche y tú puedes proveer eso. Padre, esta noche ruego por esta iglesia, Padre, que tú continúes, Padre, moviéndonos hacia adelante, Padre, de acuerdo, de una sola mente, de un espíritu, en un bautismo, Padre. Solo es un Dios, Padre, queremos movernos como tú deseas que nosotros nos movamos como iglesia, amándonos unos a otros y amando tu palabra, Padre. Gracias por tu paciencia esta noche, Padre. Te agradecemos, Padre, porque tú prometiste que estarías por tu presencia esta noche. Te agradecemos porque prometiste que estarías aquí. Ahora quiero hacer una petición, que esa presencia venga a todo corazón esta noche y que ese corazón permita que tú hagas lo que quieras. Es la mejor manera en que yo sé. Y, Padre, si tengo que hacerlo de nuevo, yo te elegiré a ti. Primero, si tengo para que, aunque tenga que pasar por lo que pasé, pero todavía, Padre, te agradezco que aún me amas. Yo no sé cuánto me amas, pero sí me amas cuando hice todo lo que hice. Y gracias por traerme a esta realidad, Padre, porque esto es más real que este mundo que está afuera. Tu palabra es todo, Padre, para nosotros. Es más que alimento, es más que vida, Padre, esta noche. Te amamos y te agradecemos por todas las cosas que has hecho y todavía estás haciendo en esta congregación. Gracias, Padre, porque tú estás cuidando de tus hijos. Gracias por tu cuidado amoroso. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por bendecir esta iglesia, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. Gracias. Eres tan bueno y eres tan fiel. Y te amamos y te apreciamos esta noche y apreciamos a su Hijo. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Gracias. Algo sigue aferrándome. Cada día yo veo. Él me está ayudando fielmente a vencer mis pruebas.